Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
El 6 de junio de 2018, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en medio de un clima de distracción a causa del Mundial de Fútbol, dio a conocer una serie de decretos que ponían en peligro a 300 cuencas hidrológicas del país, pues el levantamiento de veda abría la posibilidad a la inversión privada o a cualquier particular que así lo pidiera para el uso y explotación de ríos y lagos en México. Estas 300 cuencas, de las más de 750 en México, son sumamente importantes para la vida de las comunidades que ancestralmente han habitado esos territorios, así como para la biodiversidad de flora y fauna endémicas, y sobre todo porque mantienen el equilibrio natural de los territorios y, por ende, de los ecosistemas y del planeta. Mi nombre es Daniel Niskup y en esta entrega del Espacio Social hablaremos del Río Verde, y cómo su defensa es también sinónimo de defensa de la vida. Porque ante estos decretos, que a todas luces abrían la posibilidad de concesionar las aguas para empresas o particulares, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, COPUDEVER, ganó un amparo que mantendría al Río Verde como un río libre, situación que hasta ahora solo ha sido posible con dos ríos en México.
Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando.
En aquella ocasión, Peña Nieto firmó 10 decretos que modificaron la situación de casi 300 cuencas en el país, señalando que esto garantizaba el abasto de agua para los próximos 50 años. Sus detractores pensaban que estos decretos eran el primer paso hacia la privatización del agua, algo que la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, negó a través de un comunicado, argumentando que los decretos garantizaban el agua para consumo de las futuras generaciones y preservar el medio ambiente. Sin embargo, a un año de aquellos decretos, en 2019, ya se hacía urgente retomar las vedas para frenar el mercado de agua, pues el levantamiento de estas buscaba cumplir el principal objetivo de la Ley de Aguas Nacionales, poner el agua bajo un régimen de concesiones y de mercados de agua. Desde la firma del decreto, la CONAGUA había otorgado 13.578 concesiones para 2.3 millones de millones de litros. En el proceso, este organismo había violado los derechos de pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas de agua de las comunidades, dejando el 70% de las aguas concesionadas en manos del 7% de los concesionarios. ¿Quieres saber quiénes son los dueños del agua en México? Escuchemos este breve reportaje de Sin Embargo al Aire para saber más al respecto.
El agua, como pasa con el oro y el petróleo, ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros en la bolsa de Estados Unidos por su escasez. En México, en tanto, el acaparamiento del recurso de empresas y asociaciones civiles para uso industrial, agrícola y turismo continúa desde la Ley de Aguas de 1992. Mientras más del 30% de los hogares mexicanos padece a diario cortes o tanteo. Solo un 1.1% concentra una quinta parte del recurso para fines lucrativos, expone una investigación de la UAM. Entre ellos, Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego. También FEMSA, Bachoco, Herdes, Lala, las mineras Gold Corp y Buenavista del Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota Velasco. Estos 3.304 millonarios del agua acaparan las concesiones otorgadas por la Conagua al concentrar 13.183.000 de hectómetros cúbicos anuales, en su mayoría en acuíferos sobreexplotados. Legalmente no existe un límite en cuanto al volumen de agua a concesionar dentro del margen de disponibilidad, por lo que urge una ley general de aguas que garantice acceso equitativo, la cual está atorada en el Congreso.
Este decreto ponía en riesgo a uno de los ríos más importantes y caudalosos del estado de Oaxaca, el Río Verde. Conozcamos más de él a través de sus sonidos y de la gente que ahí habita.
La cuenca del Río Verde, Oatoyac, abarca la quinta parte del territorio oaxaqueño. La mayoría de las corrientes fluviales de la zona son estacionales, únicamente el Río Verde es permanente. Este río nace de la unión de los ríos Atoyac y Yolotepec en los valles centrales de Oaxaca. Está formado por la confluencia de los ríos Atoyaquillo y Colorado cerca del pueblo de Santiago Ixtayutla y fluye hacia el sur hasta su desembocadura en el Azufre, en el Océano Pacífico, en la frontera occidental del Parque Nacional Lagunas de Chacao. La longitud combinada de los ríos Atoyac y Verde es de 342 kilómetros y el sistema fluvial en su conjunto drena una cuenca de 18.812 kilómetros cúbicos. Así suena la ribera del Río Verde en la comunidad de Paso de la Rey.
Los ríos pues significan vida y en particular pues el Río Verde significa igual vida, porque sin el Río Verde no podríamos tener lo que son los alimentos, la producción, el agua. Sin el agua nosotros no podríamos vivir, sin el Río Verde, sin las aguas del Río Verde igual no podríamos tener vida, y que el Río Verde es la parte importante para las comunidades, tanto para la parte alta, los de la montaña, como para la parte baja, que se dedican a, que es a la agricultura, a la pesca, a la ganadería, y ahí sacamos todos nuestros alimentos.
Pues el río pues significa vida, o sea, si no hay río pues no tenemos vida, porque los ríos nos dan pues en primer lugar pescaditos, ¿no? Calines, docos, camarón, cangrejo y muchas cosas más que nos da el río. Aparte de eso, pues si no hay agua, no vivimos y no tenemos producción, no tenemos nada, estamos perdidos. Entonces, pues yo lo que siempre he sugerido a la gente es cuidar el agua, cuidar nuestra vegetación, porque eso es lo que hace que caiga el agua y que tengamos ríos, arroyos o aguas.
La vida incluso, porque de ahí pertenecemos todo, comemos, nos vestimos, los alimentos, el trabajo, el dinero, y es en todos los aspectos, es la vida. Por ejemplo, yo de mi comunidad de San José, nosotros vivimos del río. ¿Por qué? Porque de ahí sale la pesca, el dinero que las compañeras trabajan y los frutos, porque allí se cultiva el limón, el coco, el cacahuate, la papaya, el plátano. Entonces, incluso es todo, tenemos del río.
Para mí es vida. El agua es vida, ahora sí que es lo más importante para mí, porque el agua es lo más principal en la vida de todo el mundo, tanto el humano como el ser humano.
Es tiempo del espacio musical. Para ello escucharemos a Curare, que es una banda que fusiona rock y metal con música andina y latinoamericana. A ver qué le parece esta agrupación que se formó en Quito, Ecuador, en 2001. Después del decreto de Peña Nieto contra las cuencas hidrológicas de México, los pueblos, ejidos, comunidades y organizaciones que apoyan la defensa del Río Verde interpusieron una demanda de amparo por medio de la Autoridad Agraria de Paso de la Reina, que se encontraba en funciones. Así, la organización, la sistematización y las decisiones colectivas de las y los defensores del río que integran Copudever iniciaron un proceso legal que resultó en un fallo a favor del Río Verde y de la vida. Solo dos ríos de las 300 cuencas en peligro han logrado conservar su estatus de ríos libres. Uno es el Río Verde en Oaxaca y otro, la Antigua, en Veracruz. Ahora escucharemos a la abogada Claudia Gómez Godoy, quien relata acerca del fallo a favor y la importancia de esta resolución.
En relación con el cumplimiento del juicio de amparo 701/2008 que fue promovido por el ejido Paso de la Reina en contra de los llamados decretos de Peña Nieto. El pasado 3 de mayo de este año del 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el que se deja sin efectos el decreto combatido del 6 de junio del 2018. Es importante recalcar que el 3 de mayo para ustedes como pueblos indígenas pues es el inicio del temporal de lluvias y es una fecha que para las culturas agrícolas adquiere múltiples significados, pues está relacionada con las cosechas, la fertilidad de la tierra y con su consiguiente la importancia del agua dentro de la cultura y la reproducción de la comunidad. El 31 de enero del 2019, el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Oaxaca dictó una sentencia del juicio de garantía 701/2018 en la que en el resolutivo único de dicha sentencia se concede el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, es decir, al ejido Paso de la Reina. El juez llega a la conclusión de que el hecho de que las autoridades responsables no hubieran consultado a los integrantes de la comunidad para la emisión del decreto, el cual ahora combate la parte quejosa, viola el derecho de la demandante a participar de manera informada en aquellos asuntos que pudieran afectar tanto su derecho como a la comunidad, su derecho a la información y de propiedad. El efecto del fallo protector es dejar sin efecto el decreto del 6 de junio del 2018 por el que se suprimen las vedas y que se establecen las zonas de reserva. ¿Qué ganó Paso de la Reina? Con la interposición del amparo desde 2018 hasta la fecha, al tener una medida de suspensión, no se pudieron haber otorgado concesiones en esa región, porque aunque estaba el decreto de veda y el decreto de reserva publicado, teníamos una suspensión, entonces durante todos esos meses no se pudieron haber otorgado concesiones. Esa es una primera victoria de la comunidad, se protegieron las aguas del Río Verde y no puede haber concesiones sobre el río en ese sentido. Lo segundo que también se gana es que se reconoce que para cualquier medida legislativa, administrativa que el gobierno, el Estado quiera tomar, debe consultar previamente a los pueblos indígenas por un lado y por otro lado respetar la libre determinación, la autonomía y los sistemas normativos internos así como las autoridades. Es una sentencia histórica en el sentido de que le da a la comunidad la posibilidad de establecer que los derechos indígenas son derecho internacional, son derecho nacional que está vigente y que por lo tanto tiene que ser respetado en cualquier acto de autoridad futura, que ya sean las autoridades estatales o federales en materia territorial o en materia de agua quieran tomar, no pueden hacerlo sin respetar el derecho que tienen los pueblos indígenas y elegido para ser la reina a la participación en estos temas. Y pues el haber protegido durante todos estos años y seguir protegiendo, porque ahorita al quedar sin efectos el decreto de reserva, quedaría el decreto de veda y por lo tanto durante estaría vigente un decreto de veda en el que no es posible otorgar concesiones en la región para ningún otro tercero. Es una forma también de reconocer los derechos que tienen al agua los pueblos indígenas y su derecho al territorio y a la autonomía y libre determinación. Es importante decirles que en su momento varias comunidades, varios pueblos presentaron amparos en contra de estos acuerdos de reserva, estos decretos de reserva, levantamiento de vedas, y solamente quedaron vivos dos, uno el de la Antigua Atoyac y este caso en el que ustedes participaron de Paso de la Reina. Pues es un triunfo para los pueblos indígenas, pero también es un triunfo para el ejido de Paso de la Reina, que emprendió este amparo en defensa de el territorio y fundamentalmente en defensa del derecho al agua que tienen los pueblos indígenas en nuestro país.
Escuchamos Escucharemos una entrevista con Leonor Díaz Santos. Ella es integrante de Copudever y de la Comisión Diocesana por la Defensa del Río Verde. Ella nos contará un poco acerca de qué sigue para el río y para los ejidos y comunidades que habitan a lo largo de su camino después de este fallo a favor de la vida. Pues muchas gracias por aceptar esta plática, compartir tu sentir con respecto al Río Verde, con respecto a este fallo a favor que se le dio a la vida, a que este Río Verde pues siga siendo libre. Y con respecto a esto, ya después de este fallo en el que pues se tuvo esta respuesta positiva para todas las personas, comunidades, ejidos que viven y han vivido ancestralmente a la orilla de, a las orillas, a las riberas del río o cercanas al río, ¿qué sigue para este río ahora de que se dio este fallo? ¿Y qué sigue para este río y para ustedes como comunidades? ¿Va a seguir la relación que tienen con el río? Obviamente, pues, es la vida cotidiana, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sigue para ustedes, para el río? Sabemos que cada año se le... de diferentes maneras, no necesariamente cada año, hay mucho respeto y mucho homenaje hacia la figura de esa presencia que ustedes tienen tan cercana, ¿no? Entonces, ¿qué sigue para el río, para ustedes, las comunidades, a partir de este fallo a favor?
¿Qué es lo que sigue después del fallo a favor del Río Verde, publicado el 3 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, donde se suprimen las vedas existentes? Bueno, y que las aguas del Río Verde, pues será para uso doméstico, urbano y ambiental, o para conservación ecológica. Creo que el Copudever sigue con la defensa del territorio, con la defensa del Río Verde. Aunque hay un decreto oficial, la amenaza sigue estando latente en el río, ya que no hay un documento oficial donde se cancele definitivamente el proyecto hidroeléctrico de la presa Paso de la Reina. No hay un documento oficial y el proyecto de la mina hidroeléctrica, proyecto Río Verde. Sí se ha dicho, el presidente actual, López Obrador, ha dicho que durante su mandato no se va a construir presas. Como Copudever sentimos que ahí sigue estando la amenaza porque no ha habido un documento oficial, que es lo que nosotros como pueblos y comunidades queremos ver ya definitivamente, la cancelación de este proyecto, ¿no? Y sigue la conexión con el Río Verde. Vamos a seguir teniendo nuestros eventos culturales. Vamos a seguir como pueblos y comunidades organizados, como el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde. Vamos a estar monitoreando que este decreto se cumpla y que no solamente quede en documentos. Porque puede estar ahí un decreto oficial, pero a veces no se puede cumplir. Entonces vamos a estar vigilantes a que se le dé el cumplimiento a ese decreto, que oficialmente el 3 de mayo, pues ya nuestro río sigue estando protegido, ya no va a estar amenazado por megaproyectos, sino que sigue de una u otra manera, nuestro río va a estar protegido.
En aquel momento, cuando ustedes se dieron estos decretos por parte de Peña Nieto, estaba una política de Estado pues totalmente capitalista, ¿no? Neoliberal. Se vendía, se daba oportunidad de que la tierra, el agua, el viento, se pudiera llevar cualquier persona, ¿no? Cualquier empresa de cualquier país que simplemente pudiera llegar y pagar. Sin embargo, estas personas así lo veían en ese tiempo, o al menos esa era la política en ese tiempo. Después de cuatro años, con este fallo a favor, con estos tantos cambios que ha habido con respecto a ese gobierno, con respecto a estas nuevas políticas, ¿cuál es el panorama para ustedes como Copudever, para ustedes como Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde? ¿Qué panorama tienen con respecto al gobierno y con respecto a esta vida libre que ha llevado el río y que han llevado ustedes también como comunidades?
Con el gobierno de Peña Nieto, como pueblos y comunidades, veíamos un panorama desesperanzador, ¿no? Con las políticas extractivistas que estaba llevando, de que podían venir empresas extranjeras o particulares con un buen capital y podían invertir, ¿no?, sustraer nuestros bienes comunes, ¿no? Vivíamos angustiados con el levantamiento de vedas.
Como que pude ver, pues hubo mucha incertidumbre, enojo, impotencia, todo lo que como defensores podemos sentir, ¿no? Lo que es como defensores comunitarios que estamos defendiendo ahí nuestro territorio y de repente nos dicen que hay un diario, un decreto oficial donde pues ya pueden venir a particulares a hacer proyectos a nuestro río, ¿no? Entonces eso fue algo como un golpe que muy fuerte para la lucha que estamos llevando. Y con este actual gobierno, pues no podemos decir que ya estamos exentos de megaproyectos. Sigue habiendo todavía unas cortinas de humo, tal vez con otras políticas, pero que sí da un poco de esperanza como pueblos y comunidades, como los ejidos que estamos ahí al pendiente de nuestro río, en la protección de nuestro río, sobre todo porque es el río quien nos da la vida, a las comunidades donde adquirimos todo, con toda la humedad, pues todos nuestros alimentos, pues es algo que sí da esperanza con este gobierno de que ya no vamos a tener tanto la amenaza y de que ya vamos a poder tener como ese respiro, ¿no? Vamos a poder respirar, vamos a seguir haciendo acciones todavía porque a veces no podemos confiarnos, nunca podemos confiarnos de algo que hicimos, no, pues ya nuestro río está protegido, ahora sí vamos a dormirnos en nuestros laureles, vamos a seguir con la lucha, aunque quizás con este gobierno bajó un poco las actividades que teníamos, pero como que cambiamos la manera de manifestarnos, usamos otras estrategias, hemos estado compartiendo experiencias con otros movimientos y estamos también llevando a otros cómo, qué es lo que a nosotros nos ha funcionado en la defensa del territorio y que también es esa experiencia que le puede servir a otros y de qué errores también hemos aprendido, ¿no? En eso estamos ahorita con esta etapa, con este gobierno, como que estamos dándonos un respiro, pero estamos analizando otras situaciones, ¿no?
Y por último, para ir cerrando, ¿qué le dirías a las personas que están defendiendo otros mantos acuíferos, otros ríos, otros lagos, lagunas, otras fuentes de vida aquí en México y en el mundo, que están pues defendiendo justamente de este extractivismo, de esta apropiación de quien llega de fuera y quiere llevarse la fuerza del agua, la fuerza del viento, la fuerza de la tierra? ¿Algún mensaje que ustedes, como que pude ver, que han sido una organización totalmente pues de cierta forma apegada totalmente a la naturaleza, a la tierra, a la vida, a quienes ustedes son? Simplemente no hay que poner ningún otro acento en nada más que quienes ustedes son habitando junto al río, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a las demás personas que defienden los mantos, que defienden los ríos?
El mensaje que diría a los que están defendiendo los ríos en otros países, pues que continúen con la defensa de sus ríos, que no desistan, que se sigan organizando, que se articulen con otros movimientos, donde tenemos la fortuna de que nuestras tierras son tierras comunales, pues donde todavía se mantiene la asamblea comunitaria, tiene sus reglamentos internos, sus estatutos comunales, pues que luchen por conservarlos, porque eso es lo que hace fuerte a una lucha, a un movimiento, pues para defender nuestro territorio. La organización, la articulación y todo lo que conlleva para la defensa de un territorio, que no desistan, que sigan luchando, porque es algo que también nos fortalece. Estar unidos, organizados, eso fortalece también a una lucha, un movimiento, y no desarticularnos, es lo importante, ¿no?
Por hoy nuestro programa se ha terminado, pero recuerde que esperamos sus mensajes al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Este fue su programa Espacio Social. Gracias por permitirnos acompañarle durante estos 30 minutos. Desde el equipo de producción del Espacio Social y de Educa Oaxaca, le deseamos un excelente día. Y les dejamos con esta canción dedicada al Río Verde, cantada a capela bajo la luz de la luna y las estrellas en las riberas de aquel caudaloso río.
Qué bonita es mi tierra, lugar donde yo he nacido. A las orillas del pueblo se encuentra un bonito río donde se van a nadar la gente con sus amigos. Soy muy feliz en mi rancho ordeñando mi vaquilla. cantándole a las flores y a todas las palomillas que se encuentran muy felices recibiendo el nuevo día. Qué bonita es mi tierra, lugar donde yo he nacido. A las orillas del pueblo se encuentra un bonito río donde se van a nadar la gente con sus amigos. Me siento muy orgulloso porque soy de esta región. El que no es campesino se la da de pescador, porque también en el río se encuentra de lo mejor. Bonito se mira el campo cuando vas a caminar, divisando a las aves que al río adornarán, y con sus tiernos cantares las flores se alegrarán.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.